Continuamos en el tiempo del curso de acceso con literatura española. Esta noche en nuestro programa nos acompaña la profesora María Luisa Lanzuela. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Con ella vamos a hablar de la novela Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. ¿Es así, verdad?
Pues sí, efectivamente. Vamos a hablar de Los Pazos de Ulloa, que es una novela que es la primera parte de otra segunda parte, que es La Madre Naturaleza. La primera se publica en 1886 y la segunda en el 87. Hasta tal punto es una continuación, la Madre Naturaleza de Los Pazos de Ulloa, que en el último capítulo de Los Pazos, el capítulo 30, el que narra la visita del capellán don Julián al cementerio a visitar la tumba de Nucha, y también se produce el reencuentro con los niños Perucho y Manuela. Este es el capítulo último, el 30, de Los Pazos de Ulloa, constituye el preámbulo o antesala de la novela La Madre Naturaleza. Por eso he dicho al principio que es una primera parte de una novela, pero que hay que leer también la segunda.
Pues desde aquí les animamos, porque como seguro que les gustará Los Pazos de Ulloa, pues quizá todavía más, porque es el final, ¿no? Lo que les gustará La Madre Naturaleza. Bien, y esta noche en este programa pues vamos a tratar de varios puntos. Comenzaremos con la situación de Los Pazos dentro de la obra de Pardo Bazán. Después también hablaremos de las coordenadas en las que se sitúa la novela, espacio, tiempo y, por supuesto, de los personajes, de la trama o argumento, del tema central y también de los temas derivados de la modalización. Y bueno, si nos da tiempo, porque la verdad es que el programa seguro que será denso, hablaremos también de la estructura. Yo creo que podemos empezar pues por lo primero que hemos enunciado, es decir, por la situación de Los Pazos dentro de la obra de Emilia Pardo Bazán.
Pues sí, efectivamente, Los Pazos es una obra de Pardo Bazán que desde muy pronto se la considera como su mejor obra, y además con justicia. Es la que más se aproxima a los presupuestos naturalistas de Zola, aunque hay que hacer la salvedad, como ya habíamos tratado en un guión anterior, de que el naturalismo de la autora gallega no tiene que ver nada con el naturalismo de Zola. El naturalismo de Pardo Bazán se refiere a la forma, a las formas de expresión. Es decir, hay naturalismo en cuanto a técnicas narrativas y descriptivas. Pero no ocurre, como en el naturalismo de Zola, que la herencia y el medio ambiente determinan el personaje. En el naturalismo de Emilia Pardo Bazán, por la influencia del krausismo, el naturalismo, la herencia y el medio ambiente condicionan solamente al personaje, no le llegan a determinar.
¿Y cuáles serían estos recursos naturalistas?
Pues entre sus recursos naturalistas se pueden citar, yo voy a referirme a unos cuantos porque si no sería muy exhaustivo. Por ejemplo, hay que pararse en la insistencia en el dato físico que la autora relaciona con el comportamiento de sus personajes. Para la autora, los habitantes del valle de Ulloa son fuertes y sanos. Dice, ya que el campo comenta ella que vivifica las funciones orgánicas. Sin embargo, también pone de relieve que la convivencia con los animales les hace, en cierto sentido, parecerse algo a ellos. Así, a Isabel, pues la cita, así literalmente, dice que es un pedazo de lozana carne. Para la autora gallega, la nodriza, que va a criar a la niña de Nucha, es una vaca humana. Primitivo, el mayordomo es un zorro, el abad de Ulloa un jabalí. La animalización está presente desde el inicio de la novela. Así ya en el primer capítulo vemos cómo, cuando don Julián llega a Los Pazos, la vida ve que se desarrolla principalmente en la cocina, donde allí está el señor marqués, el dueño del pazo, y está con los criados, y ve cómo el niño Perucho pues tiene que disputarse un trozo de carne con los perros, pero así. Entonces el hombre queda pues todo sorprendido. Esto en el primer capítulo. En esa escena primera la brutalidad continúa y al niño, pues con la complacencia del supuesto padre, de este tema hablaremos, don Pedro, el marqués de Ulloa, y de su abuelo Primitivo, el padre de Isabel, vemos como el niño pues lo emborrachan te tienen que acostar y todo esto pues con la connivencia de padre y abuelo, es de una brutalidad tremenda. Luego, otro capítulo también para citar, se podrían citar más, ya he dicho, en el capítulo 6 vemos como el marqués le propina a Isabel una paliza brutal por un problema de celos, que han estado en las fiestas de Naya, o sea, ahí hay un naturalismo bastante puesto de manifiesto. A la inversa, Emilia Pardo Bazán, por eso decíamos que esa insistencia en el dato físico que condiciona el comportamiento de sus personajes, considera imposible que personas refinadas y delicadas y cultas como don Julián el Capellán y Nucha, pues los considera demasiado delicados para la vida del campo. O sea, viene a decir de ellos que son unos inadaptados, o sea, que en cierta manera estaban condicionados a terminar fracasando su vida dentro de los pazos de Ulloa.
¿Y algún otro rasgo naturalista?
Pues podríamos citar también en la misma línea, y casi es un corolario, la insistencia en el detalle. Emilia Pardo Bazán es minuciosa. Así Julián aparece en el inicio de la novela y nos dice, era colorado. Total, podía haber dicho eso y ya evitar más descripciones. Dice, pero no como un pimiento, sino como una fresa. Encendimiento propio de las personas linfáticas. Esto es un rasgo muy propio de ella en toda la novela. Relaciona, describe los trastornos físicos y enfermedades. Por ejemplo, hace referencia a la bilis, tenía un temperamento linfático, que se habla de la bilis, que tenía accesos de cólera. O sea, demuestra ciertos conocimientos médicos y hace gala de ellos. Es una tendencia muy acusada.
Pues vamos a ver ahora dónde y cómo se sitúa la novela. Es decir, vamos a hablar del espacio, el tiempo y también de los personajes, por supuesto.
Pues exactamente. El marco de la novela, el marco geográfico, no hay ninguna duda, es la Galicia natal de la autora. En particular, la montaña de Orense. La observación directa de estos personajes le van a permitir a la escritora adquirir un comportamiento muy profundo de la sociedad campesina y pueblerina. Su estancia en los años de juventud, ella ha vivido en el Pazo de Meirás y más tarde en las casas solariegas de su esposo. Principalmente describe su estancia en el Pazo de Santa Eulalia de Banga, en el Mirador de Ribeiro, cerca del río Avia. Doña Emilia recuerda en sus apuntes autobiográficos, recordemos que publica estos apuntes como prólogo de la novela, Los Pazos. Entonces, ella habla de su recorrido a caballo por estas sierras selváticas de la montaña orensana. Habla de las partidas de caza, de las vendimias, de las romerías y de las fiestas en las que ha tomado parte. Por ejemplo, hace hincapié en la célebre Feria de Carballino. De ahí hay que hacer resaltar que en la creación de personajes prefiera el método de observación directa propio de los hermanos Goncourt, a los que no olvidemos ella ha conocido en París, en las famosas tardes Suárez de Medan, donde conoce a Zola, conoce a Huysmans, a escritores naturalistas que luego van a pasar a otra tendencia, la espiritualista. Pues como digo, prefiere el método de observación directa de los personajes a la sistematización de personajes que hace Zola, que a menudo hace parecer a estos personajes artificiales, no naturales. Así parece ser que el personaje de don Pedro, el marqués, pues pudo inspirarse en un hermano político de doña Emilia, un hidalgo que residía en Cabanelas. Primitivo, el mayordomo de la novela, pudo inspirarse en su propio mayordomo, un tal Segundo, que era odiado en toda la comarca y que murió cuando dormía la siesta, pues le tiran una bomba y muere. Y esto nos recuerda cómo Primitivo, el mayordomo de los Pazos, muere por una serie de intrigas durante las elecciones. El clero lugareño era muy conocido por la autora, que le gustaba participar en las fiestas y banquetes patronales. Por ejemplo, en las fiestas de Naya, en el capítulo 6 vemos cómo relata con todo lujo de detalles cómo había la comida pantagruélica de 20 y tantos platos, A ella, a Pardo Bazán, le gusta sentar a su mesa, en su vida privada le gustaba sentar a su mesa a los párrocos de próximos a la localidad donde ella vivía. O sea, que era un ambiente que ella conocía. O sea, que era observación directa.
¿Podemos entrar un poco más en los personajes?
Sí. Aunque el título parecía orientar a que la novela tenía protagonista colectivo, el mundo de los pazos sería la naturaleza salvaje. En otros casos, la crítica ha considerado que el protagonista principal era don Pedro, el marqués de Ulloa. Sin embargo, parece ser que últimamente la crítica es unánime ya en algo que ya intuyó Clarín, con esa clarividencia que ha tenido siempre Clarín para la crítica literaria, en que hay que considerar a Julián como el verdadero protagonista de la novela. O más bien hablaríamos de novela de Bils du Roman, novela de aprendizaje o formación. Darío Villanueva es sobre todo el crítico que más insiste en esto, que la novela, el personaje es don Julián y nos presenta el tránsito de este capellán desde la inocencia, que es el clásico seminarista, que lo que sabe lo ha aprendido en los libros, al contraste que se produce al llegar un hombre sin experiencia a los pazos y ver esa brutalidad. Y entonces se produce esa desencantada madurez. Es un contraste que se ve muy, muy, muy claramente en la novela.
Y además, como ya apuntamos al principio, ¿no?, la novela podría haber acabado en el capítulo 29.
Sí, la novela podría haber acabado en el capítulo 29 cuando la anécdota ya había finalizado, porque ha muerto Nucha y podía haber, si no se hubiera tratado de una novela de Bils du Roman o personaje, bueno, novela de aprendizaje, pues entonces la novela hubiera acabado en el capítulo 29 porque ya Nucha ha muerto. Pero como la novela quiere completar la formación del protagonista, que la crítica, ya digo, repito, insiste en que es don Julián, tiene que decirnos en el último capítulo lo que ha pasado con don Julián, que lo han echado de los pazos, el obispo de la comarca lo destierra, lo manda fuera de Ulloa y él vuelve después de 10 años. Por eso está claro que es una novela de personaje, es don Julián.
Vamos a continuar hablando de personajes y en este caso quizá de los personajes antagonistas de Julián.
Pues personajes propiamente antagonistas son dos. Primitivo, que es el padre de Isabel, que tiene una gran astucia para, vemos como desde el principio se ríe de las peripecias que tiene don Julián con el yendo a caballo, no sabe montar, y esa astucia la misma la tiene dentro del pazo. De hecho, él es el verdadero señor, no el marqués de Ulloa. En los pazos se hace lo que él hace y deshace. Sabel es la otra personaje antagonista, es la hija de Primitivo y es la criada y la concubina de don Pedro. Y parece ser que don Pedro es el padre de su hijo Perucho. Sin embargo, ha habido críticos, el primero fue Ricardo Gullón y más adelante Marina Mayoral, que se preguntan si la paternidad de don Pedro queda probada en la novela. Por un lado, el párroco de Naya, en el capítulo que tantas veces venimos mencionando, el capítulo 6, informa a Julián de la relación de Isabel con un gaitero, el Gallo. Y en otro momento, ya más adelante la novela, que en el capítulo creo que es el 22 de las elecciones, el gobernador civil interroga al cacique Trompeta sobre la paternidad de este niño. A lo que Trompeta contesta: el hijo será de quien Dios disponga. Su madre lo sabrá, si es que lo sabe. Otros personajes, podemos citar a Manuela, la hija de don Pedro y Nucha, el médico Máximo Juncal y Catucha, la jueza de Cebre, los hidalgos de Limioso, el abad de Loiro. En cuanto al tiempo, vemos que la acción transcurre en aproximadamente 2 años y medio. La autora va señalando en la narración puntos de referencia sobre las estaciones del año, sobre el reinado de Isabel II, sobre la revolución del 68 y sus consecuencias, aunque hay que señalar que no es rigurosa entre la relación entre la historia verdadera y la ficción. Así, la boda de Nucha y don Pedro nos dice que se celebra en agosto de 67, en el capítulo 11. En el capítulo 12 nos dice la novela que vuelve Julián a los pazos y nos comenta que están hablando de las consecuencias de la Revolución del 68. Ha habido un salto de un año. Bueno, y así podríamos citar otros ejemplos.
Y en cuanto al argumento y la trama, ¿qué podemos comentar?
Pues haciendo un resumen o del argumento muy sucinto, vemos los seis primeros capítulos, describe el marco geográfico de los Pazos, en el séptimo comunica a Julián al marqués que abandona los Pazos, se ha enterado de su relación del marqués con la criada y no quiere ser cómplice de esa indignidad, le aconseja que se vaya con él para que recupere su dignidad y el marqués accede, van a casa de su tío, don Manuel de la Laje, y allí se casa con una de sus primas, con Nucha, después de dudar entre Nucha y Rita. Más adelante, después de casarse, regresan al Pazo y la única posibilidad que tiene don Pedro de recuperar la dignidad que ha recobrado en Santiago es tener un hijo. Pero no es así, tienen una hija y esto le hace perder todas las esperanzas a don Julián de que don Pedro pues vuelva a ser el que debiera de ser. El marqués inicia otra vez su relación con Sabel, quiere ser diputado y pierde las elecciones. El capellán es expulsado de los Pazos porque hay una maledicencia de Primitivo que sugiere que hay una relación de tipo, digamos, de otro tipo, que la que existe es espiritual, entre don Julián y Nucha. Don Julián, decimos, es expulsado de los Pazos. Primitivo va a morir a su vez asesinado en una emboscada que le preparan sus enemigos políticos, y Nucha, abatida y enferma, muere siguiendo la premonición que le había hecho la bruja en la cocina. La novela vemos cómo ha terminado con el desconsuelo de Julián cuando vuelve 10 años después a los Pazos.
¿Cuál es el tema central y cuáles son los temas secundarios?
El tema central de la obra, para mí está claro que es una oposición entre naturaleza y civilización. Luego hay temas secundarios que a veces están en contraposición. Por ejemplo, la decadencia moral de la nobleza rural gallega frente a la decadencia física de la nobleza urbana. También la religión frente a la brujería y la magia. Pero hay otros temas también, como la política en las zonas rurales, con el tema del caciquismo, de la caza. Como resumen, podemos decir, respecto a los temas, que las dos novelas, tanto Los Pazos como La Madre Naturaleza, muestran una concepción pesimista del mundo. Para Pardo Bazán, el mal y el dolor son inevitables, porque son consustanciales con la existencia humana.
Vamos a dedicar, si le parece, los últimos minutos a hablar de la modalización.
La novela puede dividirse en 5 apartados de desigual longitud, teniendo en cuenta una serie de factores determinantes. La localización o foco de atención del narrador, el punto de vista desde el que se hace la narración, el tiempo narrativo o velocidad con que discurre el relato, la sucesión de momentos de terror o climas y de distensión, y por último, como número 5, los cambios de tensión o ritmo tonal, o sea, la alternancia de momentos serios y graves con otros risueños o irónicos.
El primer apartado comprendería los capítulos del 1 al 7 inclusive.
Sí, exactamente, Isabel. En ellos el narrador enfoca a Julián desde el principio de la novela. Es su foco de interés y le va siguiendo en las diferentes experiencias por las que atraviesa. En este tramo, el punto de vista predominante, sin ninguna duda, es el del narrador omnisciente. Esto ocurre principalmente en los capítulos 4, 5 y 6. Aunque predomina el narrador omnisciente en todo este tramo, en buena parte de los capítulos 1, 2, 3 y 4, el narrador abandona a veces su omnisciencia y adopta el punto de vista de Julián, para lo que utiliza frases y pasajes aislados el estilo indirecto libre, lo cual es una gran categoría literaria la que muestra Pardo Bazán para estos tiempos, ¿no? que ya utiliza este estilo. Respecto al tiempo o ritmo narrativo es muy desigual. Cada uno de los 3 primeros capítulos corresponden a algunas horas, mientras que en la mayoría del 4º capítulo, por medio de un salto atrás o flashback, resume las vidas de una generación entera, la de don Pedro Moscoso.
Bueno, la segunda parte de la novela abarca del capítulo 8 al capítulo 13. Y ahora, ¿no?, el foco del narrador ya se traslada al marqués.
Ya se traslada al marqués. Empieza con la decisión de este de trasladarse con el capellán a Santiago de Compostela. En esta segunda parte predomina el punto de vista del narrador omnisciente, que intercala comentarios humorísticos.
La tercera parte sería la que va del 14 al 17. Y entonces ya la atención cambia también del marqués y ahora se focaliza en Nucha.
Sí, la atención está completamente focalizada en Nucha, y hemos hablado en ese 17 capítulo o 17º capítulo cómo es el nacimiento de la niña de Manuela, que es la decepción del marqués.
La tercera parte, que son los capítulos que van del 14 al 17, la atención aquí se focaliza en Nucha.
Sí, y hemos hablado del nacimiento en el capítulo 17 de la niña Manuela, la decepción consiguiente del marqués al ver que no es un heredero varón. En la cuarta parte, que se extiende desde el capítulo 18 al 27, la focalización se centra en dos personajes, la pareja Nucha-Julián. Se relata la convalecencia de Nucha y la crianza de la niña, ayudada por el capellán en todo momento. El tono, que al principio de esta parte es sombrío, dada la debilidad de Nucha y su profunda tristeza, acaba en fuerte tensión dramática al enterarse Julián de que el marqués ha vuelto con Sabel, hecho que le hace pensar de nuevo en marcharse. Pero no puede hacerlo porque no quiere dejar sola a Nucha en ese ambiente, y hay sobre todo a la niña, a la que ha tomado gran cariño. Los capítulos 21 y 22 relatan una cacería, mientras que Nucha sospecha de la paternidad de Perucho por parte de su marido.
En la quinta parte, pues, ocurre el asesinato de Primitivo, que ya hemos comentado, y la tensión, ¿no?, la tensa discusión entre el capellán y el marqués. Pero están vistas desde los ojos del niño de Perucho.
Sí, es una técnica la que emplea Pardo Bazán, de gran escritora. Vemos como el niño, en su inocencia, provoca una tragedia que arrastra a Nucha y al capellán, víctimas inocentes. Pardo Bazán nos comunica, como decíamos, desde su visión pesimista del mundo, la fatalidad del dolor, nos dice, es inherente a la condición humana. Todo se ha encadenado de modo inexorable, como nos pone de manifiesto la autora, a través de los ojos de un niño de Perucho, que sin darse cuenta de lo que hace desencadena con su inocencia, pero con sus declaraciones, una tragedia.
Tenemos desde luego poquísimo tiempo, pero en este último minuto que nos queda, pues a mí me gustaría, pues, que se le diera algún consejo a los alumnos, pues, de la manera de afrontar la lectura de esta obra.
Pues yo les haría, Isabel, hincapié a los alumnos que tanto en este programa de radio como el anterior, que lo tienen en internet ambos, pues se den cuenta primero del tema principal y los temas secundarios. También, bueno, el argumento, pues ellos mismos pueden hacer su argumento y ver la modalización en este programa de radio. Y en el anterior hablaba de la composición-estructura, como decía, que la novela se estructura en una parte ascendente y otra descendente. O sea, que les haga leer la novela estudiando, pensando en lo que están leyendo, no como mera anécdota, no solo el argumento, sino que se fijen en la composición y estructura y en la modalización. Una, en un programa de radio, en el de hoy hemos tratado la modalización, me hubiera gustado detenerme más, pero no hay tiempo, y en el otro hablé de la composición o estructura.
Pues que sepan que estos programas, efectivamente, el programa anterior está ya colgado en internet, en la página de radio de la UNED, y este, pues, lo estará, pues, una vez que se haya emitido. Por lo tanto, pueden escuchar muy bien, muy detenidamente los dos, y así, pues, tendrán esta parte de modalización y también esa otra parte de estructura y, por supuesto, personajes y todo lo demás de lo que hemos hablado. Pues muchísimas gracias, profesora María Luisa Lanzuela, y hasta un próximo programa.
Pues muchas gracias, Isabel, por tu colaboración, y esperamos que entre las dos hayamos hecho algo que les haya servido de alguna utilidad.